Hablemos de las Águilas Negras para el consejero, trataremos de hacerse la mañana. Quiero pasar rápidamente en los últimos minutos a conocer la visión de ustedes, la aproximación a la reactivación de la protesta social. Mañana una especie de protesta versión 2020 con cacerolazo en las principales ciudades del país, según se ha anunciado. Es una protesta contra el asesinato de líderes, el escándalo de chuzadas, falsos positivos. Mientras tanto, las solicitudes del Comité del Paro ya van en 134, según Diego Molano le dijo hoy a Gustavo Gómez en 6 AM hoy por hoy. Una jornada que antecede además a la publicación que hace el New York Times, según el cual, y aquí él estaría dando la razón, un diario norteamericano muy demócrata, Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, según la cual Rusia estaría alentando las protestas en Colombia y en otros países que se oponen a Maduro, obviamente fuente de Departamento de Estado. ¿Cómo ven ustedes este nuevo pulso del Comité del Paro y el gobierno? ¿Creen que la gente sigue igual de indignada como entre noviembre y parte de diciembre? Hemos podido entender que las dinámicas de las protestas son dinámicas más generales y menos opositoras. ¿Cómo lo leen, Catalina?
Pues dos cosas que creo que son importantes. Si, por un lado, creo que si no le bajan al número de reivindicaciones, se va a desgastar la protesta y la energía que está en la calle.
¿La protesta o la conversación nacional?
Pues la protesta y la conversación. Entre otras cosas, porque pues uno no puede conversar de todo, y sobre todo de todo cuando todo significa un programa de gobierno completamente distinto al programa de gobierno que ganó en las elecciones. Entonces yo en ese sentido entiendo que hay ciertas reivindicaciones que tienen que hacer que el gobierno recapitule, pero no cambiar totalmente su programa de gobierno, porque eso no tendría sentido. Si vamos a paralizar la ciudad permanentemente con 140 reivindicaciones que suponen reformas completas laborales, al sistema de salud, al acceso a los subsidios de vivienda, pues en realidad creo que es un desgaste de la protesta. Pero sí me parece que hay unos elementos de la reivindicación que son fundamentales y que tienen que ver con obligaciones constitucionales del presidente o que pueden o del gobierno, o que pueden, digamos, hacer que el gobierno recapitule. Yo creo que la protesta sirve para eso, para que los gobiernos recapitulen. Lo que pasa es que no pueden recapitular sobre el 100% de su programa de gobierno. Entonces, tendría que haber una selección para que sea mucho más efectivo el proceso este de la protesta social. Pero además, del otro lado del gobierno, creo que uno de los grandes problemas del gobierno es que nunca tuvo un interlocutor serio para el movimiento social. O sea, en la medida en que nunca hubo un interlocutor serio para los indígenas, para los campesinos, para el sector de los trabajadores o de los maestros o de los estudiantes, pues ahora es muy difícil el diálogo o la conversación nacional, porque es un problema estructural, porque el gobierno nunca reconoció esas necesidades. Entonces creo que hay que resolver de lado y lado, en los dos extremos, digamos, de la tensión. Creo que hay asuntos que hay que resolver para que la conversación nacional conduzca a tomarse en serio necesidades que son relevantes. La primera de ellas creo que es hacer frente al asesinato de los líderes sociales en este país.
Bueno, a ver, como lo dije cuando se dio el inicio de este movimiento de marchas, pues siempre habrá razones para la inconformidad, y en un país del tercer mundo y con una brecha de desigualdad tan amplia y con tantas dificultades, pues siempre habrá causas legítimas para la protesta. Pienso que las protestas iniciales interpretaron ese malestar de mucha gente frente a temas puntuales. A medida que avanzaron los días, se fue volviendo eso como un arbolito de Navidad, y las 134 peticiones, dentro de las cuales hay algunas, por ejemplo, abiertamente inconstitucionales, o sea, que implicarían cambiar la constitución política, otras que no tienen sostenibilidad fiscal alguna, sumado al liderazgo que se ha dejado tomar el movimiento de protesta de candidatos en ciernes y de líderes políticos que polarizan bastante, pues está haciendo que muchos de los que acompañaron las marchas las estén viendo ya con prevención. El escenario de normalidad, la gente ha querido volver al asunto sin que sigan ojo, sin que se hayan solucionado algunos de los temas que legítimamente movieron la protesta. Yo, si el tema fuera por lo de los líderes sociales, mañana estaré en la calle. O sea, para mí es inaudito que vayan 11 o 12 en lo que va a correr el año. Y el fiscal dice que fue solo uno, 17, 16. Ese es un tema que como mínimo requiere atención prioritaria y claridad absoluta. el tema de las escuchas ilegales, pues también es grave. Pero uno se pregunta, entonces, ¿ahora va a haber una agenda mensual de marcha y de paro? Porque entonces parece que van buscando es un tema de momento que despierte indignación para salir a marchar, y lo otro, y el petitorio es un petitorio que jamás se va a poder satisfacer, porque no. Ya o fácilmente viene con que cierren las entradas de inteligencia del ejército, por ejemplo. Puede incluirse hoy.
Entonces, lo primero en contexto es que el país ya va inmerso en un ciclo de movilizaciones más de 20 años. En ese ciclo de movilizaciones, estudiando un análisis que hizo Los Andes, pues en el 2010 el 6.8% de los colombianos había salido a marchar por algo, hoy está marchando el 11%, y esa cifra de que alguien haya marchado por algo en alguna ocasión es muy alta, además muy alta comparado con el tema internacional. En por ejemplo, en Ecuador, que tiene un antecedente importante de marcha, solamente el 7.7% ha salido a marchar alguna vez. Entonces, el nivel de personas que está participando cada vez más activo en las protestas en Colombia es mayor. Cuando el País de España hace un análisis frente al tema de desfavorabilidad del presidente y encuentra que la desfavorabilidad se centra más en las personas jóvenes, y que esos jóvenes en nuestra democracia están mucho más activos que hace 10 años, y que al estar...
Y en todos los países del mundo.
Y en todos los países del mundo, y de que estar mucho más activos, pues estas protestas pueden tener un vigor muy importante. Pero también creo que le ha faltado comunicación al gobierno. Hay cosas que yo creo que el gobierno ha avanzado en el tema ambiental. Sin lugar a dudas, acaba de firmar un tratado muy importante desde el punto de vista ambiental, que lo estaban pidiendo los protestantes, y no se lo ha reconocido el gobierno. Dentro de la reforma tributaria está la devolución del IVA. Dentro de la reforma tributaria está la reducción de aportes para salud. Dentro de la reforma, una entrevista que usted le hizo al mediodía a la ministra de Trabajo frente a incentivos para generar empleo en los
Gustavo
jóvenes.
Gustavo Gómez esta mañana.
Y Gustavo Gómez también esta mañana. Entonces tampoco...
El descuento de los aportes de pensionados.
Todo eso se
pero
se
eso
ha,
lo que
se ha dado.
El comité del paro perdió el foco.
Pero el comité del paro
es
ha perdido el foco.
Me pregunto si realmente eso se vuelve invisible.
De acuerdo.
En la medida en que no hay unos interlocutores dentro del comité del paro, que no sean esas otras élites que no se van a conformar nunca con nada, y que eso no está bajando a los que realmente necesita bajar esa información.
Y yo creo que la gente no...
Para entender cómo puede satisfacer a ese joven que está en la calle.
De acuerdo, yo creo que la gente no es boya. A veces el joven no se ve representado en lo que están solicitando. Por ejemplo, privilegio frente a FECODE. El tema de no evaluación, ¿en qué le favorece a un joven cuando el mayor movilizador social es tener buen acceso a la educación? Entonces, cada vez estamos peor en las
María del Rosario.
Es que sí, es marcha de coyuntura.
Y lo que se quiere es una agitación social permanente. Cuando uno mira los 134 puntos, digo, Dios, pedir eliminar el 4 por mil, o sea, hacerle el favor a los bancos. Así, ese es uno de los puntos, eliminar el 4 por mil. Y entonces uno ve que hace parte del comité del paro los sindicatos bancarios. Y uno, bueno, entonces, ¿a qué es lo que están jugando? Que el 4 por mil ha sido la añoranza del sector financiero siempre, de eliminación. Haz otra nueva solicitud que ellos están haciendo ahora. Toda la política agropecuaria se la quieren replantear al gobierno del presidente Duque. Entonces plantean una nueva política agropecuaria. Entonces la pregunta es, señores, ustedes muy seguramente no votaron por Duque, pero sí votaron 10 millones de colombianos. Entonces ustedes no les pueden imponer una agenda política nueva, como decía Catalina. Otro tema que plantean, por ejemplo, aquí, replantear y modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa. Momentico, ¿cómo así que un comité del paro le quiere imponer eso? O revisar el código de policía. ¿Cuánto duramos en el Congreso debatiendo el código de policía? Ese es un tema netamente de ley. Entonces dice modificar el código de policía, o un tema como este. Se meten con que la prevención en salud, y tiene que ver con todo el tema de aborto, de tratamiento de niñas, etcétera. ¿Qué tiene que ver un tema con el otro? Entonces, cuando uno comienza a ver lo de la Ecopetrol 100% estatal, y así una cantidad de temas que dice uno, bueno, de los 13 puntos iniciales a 134, lo que uno ve es que van a estar es en una agitación permanente, buscando temas y temas adicionales para no dejar gobernar.
30 segundos, senador Catalina.
Muy resumido, mañana va a ser también un medidor muy importante para los alcaldes. Acá cambiaron los alcaldes, sí, 12 alcaldes son progresistas.
Local y regional.
Y se van a medir todos los alcaldes. Quiero ver a Medellín, Bogotá, bueno, todo lo que está pasando, Cali, Santa Marta, Cúcuta.
Sí, yo. Una cosa es que yo piense que esos 134 puntos pueden desgastar a la protesta, y otra cosa es que yo crea que no tienen derecho. Yo creo que sí tienen derecho, creo que tienen derecho a salir, creo que tienen derecho, las personas tienen derecho a protestar por las razones que las personas consideren legítimas, y me parece absolutamente valioso el cambio de alcaldes, porque el giro que le están dando al manejo de la protesta social es fundamental. Yo sí creo que se estaban violando los principios de precaución, se estaba violando el principio de necesidad, se estaba violando el principio de proporcionalidad, se estaba violando el principio de rendición de cuentas, agentes de la fuerza pública que no estaban identificados, un uso de armas de manera inapropiada en contra de los propios protocolos. Entonces me parece que el cambio de alcaldes oxigena esto. Creo que la gente tiene derecho a salir a marchar, pero me parece que tienen que ser más estratégicos porque pueden estar desgastando un instrumento fundamental para la incidencia en la gestión pública.
Y si vuelve a la violencia, ser la protagonista, van a legitimar de nuevo la protesta legítima con la que todos estamos, y es un derecho fundamental.
Pero no han sido protagonistas, la violencia en realidad ha sido muy marginal. Lo que pasa es que es lo que se cubre. Derechos,
que uno es el de la protesta, pero el otro también es de
marginal,
de la garantía del desplazamiento,
no es,
la movilidad.
Es un lunar, si lograran que la protesta fuera pacífica,
pero sí fue marginal, y fue marginal, digamos, y fue, se tomó la violencia estuvo en Cali y en algunos sectores de Bogotá, pero posteriormente esto ya quedó en una protesta de cacerolazo, una manifestación
lo
de carácter.
Un ejemplo.
Que esperemos,
sí,
digo, que, esperemos que así se mantenga.
Pero vamos a, va a retomarse las marchas, y no digo mentira, siempre hay ese lunar al final de los agitadores
que la gente
de
sepa,
entonces vamos a ver qué pasa con los
es importante que la gente sepa, pero que no estamos hablando de un paro. Mañana no hay paro en Colombia, mañana es una movilización, hay protestas, y están, como dice, han dicho ustedes aquí, hay unos nuevos gobernantes locales y regionales, donde las dinámicas las conoceremos mañana.
Yo, por ejemplo, tengo mi miedo de que en Bogotá haya intereses ocultos que quieran.
No, pues esos sí son
mañana
los que hay que parar. Esos sí son los que hay que parar.
Por eso es que la
gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana no hay debate en hora 20 porque hay fútbol, pero estaremos muy pendientes de informarlo. Los espero en 6 a.m. hoy por hoy con Gustavo Gómez y a las 12 en punto en el noticiero de mediodía.